con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspician Senator International, Banca Digital de Banco Vice, Simple AFP Capital, Indesa Personas, Entorno y Ciudad y Giftcard Cencosud. Tuna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:01 de este martes, miércoles, 7 de agosto de 2019. ¿Cómo estás, José Ríos?
Estoy lo más bien, fíjate.
¿De lo más bien o lo más bien? ¿Qué es distinto?
De lo más bien.
Ya, porque uno es más cuico que el otro.
¿Ah, sí? ¿Tú encuentras?
¿Cuál sería más cuico? La vieja cuica era buena.
¿Cuál sería más cuico que el otro?
Muy bien.
Y la Catita.
De lo más bien.
La Catita era mejor que la vieja cuica.
Era buena ese personaje. Qué pena que... ¿Qué esta chiquilla fue?
¿Follera qué? Era hermana, tú sabes que uno, su hermano era compañero mío curso.
Colegio. Mira vos. ¿Sí? ¿Y era tan divertido como su hermano, tu compañero, o no?
Era divertido.
Porque ella era no sé si es actriz, voy a escribir un libro después.
Ella es diseñadora, te diría.
Diseñadora, tienes toda la razón, pero tiene un talento actoral, no sé cómo decirlo.
Es muy observadora.
Impresionante. Sí. Pues. Así que eso. Así que de lo más bien, ¿ah?
De lo más bien.
Chica de... 7:02, ¿qué tal el día? ¿Qué tal todo?
Todo muy bien, sí.
¿Hasta aquí,
sí.
Pero que le quedan horas al día.
Sí, hasta que no termina. Ya.
¿Qué nos manda la actualidad hoy? ¿Qué es lo que nos manda la agenda de hoy?
La agenda de hoy, bueno, vamos a seguir con el minuto a minuto de la ley, ley corta y larga antiterrorista, porque ya estamos, está todo muy confuso. Estarían votando en cualquier momento.
Sí, pero ya hay compromiso del gobierno. Bueno, no adelantemos, no contemos el final del chiste, pero sí, ya hay compromisos, ya hay lo cual.
Unos compromisos medio.
Ya, pero
sí, hay compromiso.
Hay poca incertidumbre.
No.
Respecto a la votación de ahora.
No, estaría todo listo.
Estaríamos.
Sí, estaría cocinada la cocina.
Estaría, sí. Qué gustando a mí la cocina.
A ti te encanta la cocina.
Me encanta la cocina.
Sí.
Yo soy del PC.
Del PC.
Del partido de la cocina.
Sí. Qué bonito.
Me gusta la cocina, me gusta, habla bien.
La conversa.
Sí, me gusta. Porque es peyorativo, tú sabes que la cocina es símbolo de para muchos de lo peor de la política. Y para mí puede ser de lo mejor de la política.
Es la parte más entretenida, por lo menos.
No, es donde se cuecen acuerdos.
De
gente que piensa distinto. La cocina es un término, naturalmente es una alegoría, pero en un ambiente cálido, un ambiente confortable, un ambiente donde todos se sienten cómodos, donde puede aflorar el acuerdo.
Donde cada uno pone su ingrediente.
Porque es que para muchos, vamos un poco más atrás, para muchos el acuerdo en política ya es peyorativo, ya es nefasto, ya es dudoso, ya es sospechoso.
Sí.
Entonces hay que dudar, hay que pensar que el otro está actuando de mala fe. Y de ahí se parte. Y a mí esa política sencillamente no me convoca.
Tú eres de la política de los acuerdos.
No me convoca.
Es bonito.
Hay que usar dos términos. No me convoca y cuando te preguntan si vas a ser candidato, dices que no me resto. Que es una forma de decir que voy de todas maneras, pero por ahora no tengo plata para hacer campaña. No me resto.
Si el país me lo pide.
Sí, es el paso siguiente. No me resto. Y si el país me lo va a pedir. Exactamente.
¿Y si te pedís te lo pidiera Matías del Río?
No me resto.
Muy bien, qué bueno saber.
No, sí, yo he dicho, Ari, pensé que quiero ser parlamentario.
¿Parlamentario?
¿Eh? ¿Y qué querés que sea presidente?
No, yo no quiero que... yo quiero que tú seas lo que tú quieras ser, te juro. Yo,
parlamentario, diputado.
Diputado.
¿Sabes lo que más
¿Por dónde te gustaría ser diputado?
Por Chile.
¡Ya!
Es que tengo mi corazón. ¿Sabes lo que pasa? No, lo que más me gustaría ser es alcalde, pero no quiero terminar preso.
Y yo terminaría preso.
No, porque no tengo el orden suficiente para controlar y se pelarían toda la plata y me echarían.
Bueno, pero para eso tienes un consejo que te fiscaliza, pues, hombre.
No, terminaría preso los 2 meses.
Ah, ya te tienes bien poca confianza.
En esa materia de
¿eres un mal administrador, Matías?
No, pero no estaría todo un día pensando de psicoseado que se van a pelar la plata aquí, que en el aseo yo nato, que en la festival de no sé cuánto, que se van a ir por dentro y al final, ¿quién es el que paga? El alcalde. Entonces terminaría preso, yo creo.
Tienes una mala visión de la alcaldía.
No. Del control que podría ejercer yo. Porque me gustaría más, creo que la parte de terreno y cambiarle la vida a la gente.
Sí, es bonito.
Real, es precioso. Puede ser precioso.
Sí.
Puede ser muy bueno.
Ya, y, Matías alcalde.
No.
Concejal. Pues ya te digo, no. Matías concejal.
Eso sí.
¿Eh? Además que es compatible, puede hacer otras cosas.
Pero diputado, es bonito.
No, diputado.
Es bonito. Me gusta el desafío, es que está bien depreciado, eso es lo que más me gusta.
Ay,
esa es la parte que me atrae.
Vamos a ir contra la corriente.
Esa es la parte que me atrae, porque el resto ya hay.
Desafío, ya. Vamos, sigamos.
Ya, nomás. Anota.
Volvió.
Sí, volvió.
Sí, de Malasia.
Malasia. Oye, hay algo que harto que hablar ahí, porque. Bien contraintuitivo, eso me lo voy a decir hasta ahora. Ya. Yo estoy como en los titulares.
Estoy como guardándote.
Estoy como de titulares.
Está guardando y demás.
Sí,
va a lanzar con todo.
No. Si la gran Yerko. ¿Me va a ir cantando? No, sí, tengo nada para dónde irme. Sí. Pero creo yo que es contraintuitivo, al menos de lo que yo esperaba.
Ya. Ya. Después, también el efecto Yuval. Oye, besos.
Jeff
perdió 3.400 millones de dólares en un día. Con la devaluación
del dólar. Este producto de la devaluación, ¿no?
Sí.
Mira vos.
Es mucha plata.
Depende, si tenés 40.000, 100.000.
Bueno, menos mal, no soy beso.
Sí, pues tenés.
Oye, según Bloomberg, los 500 más ricos del mundo perdieron en conjunto 117 mil millones de dólares en un solo día, lo que representa cerca del 2% de su fortuna.
Mira. Tú sabes que si alguien lo pierde, alguien lo gana.
No necesariamente.
Sí, pues es una cuestión que suma cero.
No, porque es que sus acciones se devaluaron. Su empresa vale menos de lo que, sus empresas valen menos de lo que valían. Pero no es que alguien las haya ganado. Necesariamente.
No, pero alguien compró. Cuando tú vendes, alguien compra. Si yo compré a 10 y tuve que comprar a 10 y vendí a 5, me perdí 5. ¿Cierto?
Sí.
Pero hay alguien que está comprando.
Alguien que está apostando a que no va a seguir. Claro, que, claro, pero no podría bajar aún más.
Todavía no se la utiliza, claro. O sea, es el valor bursátil de esa empresa el que cae.
Claro. Sí. 3.400 millones de dólares.
Está bueno. Qué buena cifra.
Lo encuentro como. No, yo no me la imagino. Me cuesta imaginarme, la tengo que decir.
Alguien tomó, digo que alguien ganó porque alguien tomó esa posición mucho más barata y eso seguramente después va a tender a emparejarse.
Claro.
Debiera.
Sí.
Porque después de las crisis son donde compran oportunidades estos ganadores.
Yo tengo mal ojo.
Sí, que te
yo tengo súper mal ojo para el tema de la acción.
Más vale levantarse temprano y ir a la pega.
Sí, tal cual.
¿Qué más tenemos? El medallero hoy día nos dice algo.
Poco medalla hoy día.
¿Poca medalla?
Sí, una medalla de bronce.
Está jugando Karim. Está jugando dos campeonatos, Karim, a la vez. Montreal y Montreal. Está jugando dos campeonatos.
Ganó ya Karim.
Ah, ya ganó.
Ganó Karim en Montreal.
Ah, pero mira qué bueno, ¿eh?
Sí, Eisner.
Ya, vamos a ver rápido con los titulares, ¿te parece? Está aquí que llevar con nosotros, luego le entramos a nosotros.
Vamos con los titulares. Esta hora se discute en el Senado la ley corta antiterrorista. El proyecto sería votado ayer y fue pospuesto para esta tarde y ya estaría contando con los 24 votos para ser aprobado. En contraste, y antes de la votación, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que le pondrían urgencia a la versión larga de esta misma ley. Y ya se los adelantaba Fernando Candia, el segundo chileno detenido en Malasia, regresó a Chile y ofreció una conferencia de prensa en la Municipalidad de La Florida. En la instancia, Candia dijo que decidió volver a Chile con su familia porque la fiscalía intentó alargar indefinidamente el proceso y citó al juez malayo, que indicó que ambos chilenos estuvieron en el lugar, la hora y el momento equivocado. Y en noticias del mundo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió este miércoles que el juramento de la semana pasada del nuevo gobernador Pedro Pierluisi fue inconstitucional, lo cual abre un nuevo capítulo en la crisis política que padece la isla. Según el tribunal, Pierluisi no puede continuar en el cargo y en su reemplazo ya asumió la ministra de Justicia, Wanda Vázquez, quien dijo estar dispuesta para esto.
No se arrestó.
Se había arrestado en un comienzo.
Así es.
Wanda sí. Fue la primera en que la primera candidata que había puesto el defenestrado gobernador.
Sí, señor Ricardo Rosselló.
Esta es la crisis Bad Bunny.
Así es.
Bad Bunny,
y eso, oye Matías, y una mala noticia, porque el volante nacional Pedro Pablo Hernández sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por lo menos 6 meses. El jugador venía en Independiente de Avellaneda de una espectacular temporada donde era titular y goleador.
Qué mala cosa.
Lamentable para eso.
Sí, qué pena por el Tucu Hernández.
Eso.
Muchas gracias, don Enrique Quique Llavas.
Gracias a ustedes.
Que muy bien. 7:10. Estás en Duna.
Nada personal.
Estamos en el minuto a minuto, siguiendo algo, pero tampoco le demos tanto color porque da la impresión de que este es un resultado conocido.
Sí.
¿A qué nos referimos?
A la ley corta antiterrorista. Hemos hablado harto de esa ley en la semana.
Sí.
Bueno, se está votando por fin, está el segundo punto en tabla. Han hablado todos se inscribieron, han hablado 8 minutos, 12 minutos cada uno. Y al parecer no hay sorpresa, van a haber abstenciones, van a haber otros votos a favor, y el gobierno cree que ya tiene los votos. Se comprometió, eso sí, a darle urgencia a la ley larga de antiterrorismo, que es lo que estaba solicitando la oposición, que es básicamente definir qué es terrorismo, quién comete terrorismo y una serie de otros elementos.
Claro, porque en esta ley corta lo que se estaba viendo era sencillamente a un grupo de instrumentos especiales para aplicar en investigaciones que se utiliza para otras leyes, agregarle la ley antiterrorista. Es decir, con por grabación, interceptación de llamadas, sí, telefónicas,
colaboradores
encubiertos, más facultades para las policías y los fiscales. Claro. Todo eso ya existe, esas figuras ya existen para leyes especiales. Por ejemplo,
es una reforma al Código Penal.
Por ejemplo, para la ley de droga.
Sí.
En esa ley, por ejemplo, se usa. Entonces, ¿qué es lo que querían agregar? No es cambiar necesariamente esa ley, esas herramientas, esos instrumentos, sino que agregar que esta ley entra a ese grupo, por decirlo de algún modo.
Claro,
entra
a metemos ese grupo. Además
coma, tema. Ley antiterrorista.
Sí, claro.
Y en eso nadie lo niega, si el punto es en la definición de qué es lo que es terrorista, dónde está el límite. Entonces, lo que plantea la oposición es que no quede establecido como la ley antiterrorista que sea causar terror, sencillamente, o la intención de causar terror, porque eso puede ser arbitrario. ¿Qué es lo que es causar terror? ¿Sabes dónde hay un ejemplo muy reciente que es muy bueno
a verlo
para determinar que es difícil de determinar la frontera? Yeah. Acaba de haber un tiroteo en Texas,
sí,
El Paso, en Texas.
Tremendo.
Y hay otro que hubo en Ohio, ¿cierto?
Sí.
Y en otra localidad que no recuerdo dónde, pero en Ohio. El asesino de Ohio mató a 7 personas. Ok, ¿qué es lo que es un principio? Un tipo que entra, mata a 7, tirotea.
Un terrorista.
Terrorista.
Sí.
Pero si nosotros explicamos algo que es real, que entre esas 7 personas estaba una hermana, uno puede preguntarse, es un tipo que fue a matar a la hermana, porque tenía una cuenta pendiente con ella, lo que fuere, y mató a otros 6. Porque
como que se le fue en collera.
Que le importó un bledo, y para matarle a ella mató a todo lo que estuviera cerca, pero el blanco, perfecto, era su hermana. ¿Él le andaba buscando crear terror o andaba buscando matar a su hermana? Es un caso real de la semana
pasada.
No,
tendríamos que investigarlo.
¿Te fijas? Entonces, esa arbitrariedad, no es que yo me puse creativo en esto, me lo explicó un senador que estaba haciendo la diferencia. Decía, nos interesa añadirle a esta ley, a esta facultad de la ley antiterrorista, pero definamos bien qué es lo que es terrorismo, más bien ponerle causales o tipificarla con causas explícitas. Por ejemplo, poner una bomba es terrorismo. Atacar un camión no es terrorismo, es un delito común.
Ahora, el problema de eso es que siempre se te pueden quedar nuevas formas de terrorismo fuera.
Puede ser.
¿No?
Puede ser.
También.
Pero ahí está toda la diferencia.
Pero es un matiz, claro, entiendo. Es bueno el
ejemplo.
Es
muy reciente, y real.
Sí.
Entonces, ahí está, eso es lo que va a determinar, eso es lo que está en la ley larga, y es una ley larga que está hace un año sin tratamiento en el Senado, y entonces la modificación de este gobierno reciente fue poner esta ley corta para tratar...
Para avanzar. Porque además que no habían podido, recuerda que esta lleva más de un año en el Congreso, la ley antiterrorista, y no ha avanzado. Por lo tanto, el gobierno, ¿qué hace? Lo separa en dos para tratar de... Y bueno, después sucede la coyuntura específica y claro, se toman un poco de esto para avanzar en eso.
Y la oposición se ve un poquito como jaque en el ajedrez en el ajedrez legislativo, porque tú le dices, bueno, entonces ¿por qué le dan el voto al gobierno en esta ley corta? Porque no quieren dar la señal de que no les interesa ni ven urgente darle facultades a los actos terroristas. Entonces dice, y esa es la negociación. Y por eso Chadwick entiende, se junta con Arboe hoy para decir, oye, más allá de cómo esté el voto el día en la tarde, que siente que tiene los votos con la oposición, inmediatamente, incluso antes de que se vote, nosotros nos comprometemos públicamente a que le vamos a dar también las urgencias necesarias a la ley larga, porque puede darse la falsa, ya tenían dudas algunos parlamentarios de oposición si darle el voto, igual se lo iban a dar, por la señal a la opinión pública,
Pero tiene un costo político votar en contra. Claro,
pero tenía la tenía un costo político votar en contra de una ley que faculta o les da más facultades a la policía, a la fiscalía,
justamente para el tema del terrorismo.
Porque está muy fresquito, sí, que quema los bombazos. Pero tenían y me parece una forma responsable de legislar. Decía, puede generar la aprobación de esta ley corta una falsa sensación de que este tema ya está arreglado,
resuelto.
Y la ley larga, que es la ley de fondo que hay que masticar, discutir y procesar, está hace un año sin tratamiento, sin moverse en el Senado. Entonces, es bueno lo que hace Chadwick de decirle, ok, no necesito los votos para yo comprometerme eso.
Eso va a tener la
urgencia. Buenas noticias.
Claro, ahora, no establece bien qué tipo de urgencia le va a dar, porque si es urgencia simple, todos sabemos que no es tan... No es necesariamente rápido lo que va a suceder. Ahora, sí hay un cierto compromiso detrás de esa palabra, hay un gesto político que es importante, aporta además de una votación que tiene a todos complicados.
La gente lo suficientemente inteligente para darse cuenta si es que el ministro Chávez va a cumplir con el espíritu de su compromiso o no va a cumplir. Si le da una urgencia
rasquelli, una urgencia.
No va a cumplir con el. Si es que le da la urgencia suficiente para que de aquí a fin de año, que son los plazos que le puso, esté la ley. Ya al menos, no sé si se refería a que ya fuera ley o que pasara primero este primer trámite o este trámite legislativo. No sé si se refería exactamente a eso, pero al menos que de aquí a fin de año va a estar listo en el Senado. Si es que eso se produce, bueno, quiere decir que sí cumplen en el espíritu del compromiso que toma el ministro del Interior, Andrés Chadwick. La votación es en cualquier momento.
Le estaremos avisando, ¿no?
No debiera haber sorpresas.
Ahora.
Chan.
Ay, igual puede sale pasar.
Son las 7 de la tarde con 17 minutos y esto es Duna.
Nada personal.
Ya.
Y regresó el muchacho Fernando Candia. No esperábamos que regresara, pero bueno, ya había vuelto su amigo Felipe Osiadax.
¿Por qué me parece, lo califico de contraintuitivo? Porque mucho se especuló cuando en abril volvió Osiadax.
Recordemos que él...
Los dos
que estuvieron presos en Malasia por el asesinato.
Los dos condenados.
Condenados por el asesinato.
Por un delito por un homicidio culposo. Ellos acordaron con la fiscalía declararse culpables de esto, con lo cual la fiscalía les bajó de delito, de homicidio calificado, homicidio culposo. En algún momento se temió... ¿Te acuerdas tú?
Sí,
la pena de muerte para estos muchachos.
Esto le bajaba la condena a 2 años. Recordemos que ellos ya habían cumplido casi 1 año y 3 meses de prisión preventiva y como tenían buena conducta y todo, podían incluso bajarle la sentencia. Por eso Fernando Candia dice que él cumplió su sentencia y que decide volver porque solo estaban tratando de alargar infinitamente el proceso y que fue aconsejado por importantes juristas malasios.
En algún momento, cuando Osiadax llegó a Chile, primero, Felipe Osiadax, se habló y se especuló con el quiebre de ellos dos, porque tenían defensas distintas. Sí. Eso es así, pero tener defensas distintas no necesariamente es un quiebre. No. Se habló de un quiebre entre los dos. Se habló de que no se hablaban hace tiempo y que ¿qué se dijo en su momento? Que Felipe Osiadax se había venido él por las propias, se había venido aprovechando que estaba en una prisión, con una libertad vigilada, no condicional, sino que vigilada. No se supo muy bien cómo era el pasaporte, cómo había entrado a Chile, ¿te acuerdas?
Dicen que era español, habían unos rumores.
Pero lo importante es que se decía que lo que le hacía era muy malo para el muchacho que quedaba allá, para este muchacho
Fernando
que
llegaba
a Chile, para Candia. ¿Por qué era malo? Porque si tú tienes un fiscal que pide una orden de ¿cómo se llama? Para que no salgan del país, una orden de arraigo para todos los chilenos, mientras se terminaba
las diligencias pendientes.
Exactamente. ¿Qué es lo que iba a hacer el fiscal de esta libertad en la cual estaban? Iba a pedir una precautoria para decirle, oiga, tengo a dos que están esperando una resolución de un tribunal.
Uno se mandó a cambiar,
por favor.
Guárdenme al otro.
Entonces pensaron que ahí se iba a romper definitivamente la relación entre los dos porque uno le había jugado un poco chueco al otro y lo había dejado en la peor, solo y en la peor posición en Malasia. Y sin decir a Guava, desde abril a la fecha, abril mes 4, hoy es mes 8, a 4 meses, aparece en Chile Candia, el otro. Con lo cual, habla
Y aparece, y pide que no lo juzguen a su amigo.
Y aparece hablando diciendo que no es bueno juzgar a Felipe, mi compañero y amigo. Con lo cual,
que nadie sabe lo que es vivir lo que han vivido solo nosotros.
Exactamente. Entonces, por lo tanto, la Fiscalía en su momento no tomó las represalias, no tomó medidas especiales para Candia, para que Candia no se fuera o no se volviera a su país. Lo pudo hacer, no sabemos en qué condiciones ni por qué vías lo hizo. Lo que sí sabemos, fíjate que hace un poco tiempo estuve conversando con un policía que es un policía justamente que opera en fronteras.
Policía internacional.
Internacional. Y le estuve preguntando con las condiciones, lo más típico para la salida, cómo reconocían ellos las personas que estaban arrancándose, chilenos o extranjeros, en fin. Y también me estuvo comentando cómo para entrar, me dijo, para entrar en cambio nosotros a los chilenos no le podemos negar el ingreso a un chileno, aunque venga sin pasaporte. Porque si a ti se te perdió el pasaporte en la última escala llegada a Chile, estás en Buenos Aires, ¿sí?, te roban el pasaporte, tú te logras subir el avión, vienes a Chile, hay un periodo y hay unos métodos de comprobación de que eres chilena.
Sí,
te podrán retener un rato ahí con las huellas.
Llevar a la oficina.
Y que las huellas digitales.
Un par de preguntas, está bien.
Con tu huella. Sí. Pero no tengo ningún papel que acredite. Mi huella sí, pero ningún papel. No te pueden prohibir, porque es pisando suelo chileno, porque eres chilena, la Constitución ampara.
O sea, una vez llegado estás a salvo.
O sea, no es un problema cómo lo dejaron entrar. El punto es cómo saliste, eso es lo que se especuló la vez anterior, si no tenía, porque le habrían tenido retenido los pasaportes.
Ahora, estos dos jóvenes, me imagino que es complicado para ellos salir de Chile en esta situación en que se encuentran, ¿o no?
Exactamente, eso es lo que no queda claro, la Cancillería no ha explicado.
¿Se podría pedir la extradición, ponte tú?
No hay acuerdo de extradición entre Malasia y Chile, bueno, como no claro, lo hay entre Chile y Malta, por ejemplo, para el caso Chang.
Señor Chang.
Con lo cual, claro, probablemente habría que conversarlo más con más puntualidad y con más certeza para los casos específicos. ¿Qué pasaría si es que Malasia ha pedido o va a pedir potencialmente una orden de captura internacional? Claro. Y ahí podrían quedar un poquito prisioneros de su país.
Como Carlos Cardona, hablamos de él ayer.
Me acordaba de él exactamente. ¿Por cuánto tiempo?
Tan jóvenes.
Pero un momento, porque ellos, y por eso se apura Candia, o más bien es explícito en decir que él cumplió completamente su condena,
exactamente. Y solamente sale porque él veía, porque fue aconsejado por juristas malasios, muy buenos, muy renombrados según él, y que ellos le dijeron, ándate porque este caso lo están alargando innecesariamente y eternamente.
Tal cual. Así que ahí está, no sabemos, y sería apresurado y responsable decir si es que ellos quedan presos, de que si pisan cualquier país van a quedar inmediatamente capturados para ser enviados de vuelta a Malasia, ni mucho menos. Eso sería irresponsable, que tener los datos o los antecedentes claros.
La Cancillería no se ha manifestado todavía.
No se ha manifestado hasta aquí. ¿Y cómo salieron? ¿Con qué documentos salieron? Sabemos que el caso Sedac tenía un pasaporte, me parece que era español, si no recuerdo mal. Sí. No sabemos si lo utilizó en ese momento o porque sí le habían retenido un pasaporte chileno.
Oye, respecto a la Cancillería, Rodolfo Carter, ¿es Rodolfo Carter?
Sí.
El alcalde de la Florida, que parece que ha apoyado mucho a la familia de Candia, de hecho, bueno, la conferencia fue en la municipalidad de la Florida hoy día, decía que el Estado chileno había estado a la altura en este caso. No explicaba muy bien por qué, pero lo deslizó.
¿Y fue él quien le recomendó a la familia? Sí. Hablar, enfrentar a la prensa,
cara.
Porque dar la cara y demostrar que él no se está arrancando de nada, que él cumplió la sentencia que el tribunal de Malasia le dio.
Y en su momento también aconsejó a la familia que estos jóvenes hablaran con la prensa chilena, en el fondo que expusieran su caso, que yo creo que fue súper determinante para cómo evolucionó el caso.
Y uno de los temores que tenía Candia no era solamente que la Fiscalía de Malasia alargara indefinidamente el caso, sino que lo hicieran volver a prisión en algún momento. Y con lo que lo pasaron, entiendo que un año o tres meses.
Con una
experiencia lo suficientemente.
Yo me lo imaginaba como el expreso medianoche.
Todos nos imaginamos exactamente eso. 7:25 PM. Esto es Duna.
Nada personal.
Vamos al caso Besos, que te tiene tan interesado, que te tiene tan angustiado. El efecto Yuan,
sí.
Hizo que los más ricos del mundo perdieran 117 mil millones en un solo día.
Fíjate. Así de un paraguaso.
Claro, estas son las 500 personas más ricas del mundo que sufrió una pérdida enorme después de la última medida tomada por el gobierno de Beijing para
contrarrestar
la medida que había hecho en el alza de los aranceles de Trump. Bueno, Beijing mueve su ficha en este ajedrez y devalúa su moneda. Bueno, esto tiene un costo altísimo. Según Bloomberg, los mayores magnates habrían perdido este lunes en conjunto el 2,1% de su fortuna. Son tipos que en todo caso han demostrado ser capaces de...
Sí, regenerarse.
Sí. Y seguramente es hasta plata, pero...
No están tan pobres.
No los voltea.
No van a poder salir adelante.
No los voltea. No. Estos son los mismos ricos que sobre todo la cultura norteamericana, donan el 90% de su fortuna y no les hacen ni cosquilla porque tienen tanta confianza en sí mismos que la van a generar de nuevo. Uh-huh. Y porque además está en su cultura ser generoso,
sí, filántropos. Sí, pues la cultura anglosajona.
En este caso no es filantropía, esto es pérdida.
Esto es pérdida.
Y perder un millón en pérdida les duele más que perder 100 millones en filantropía.
Es que el otro no lo pierden, otro es una entrega voluntaria para una buena causa. A mí eso sí, Matías, lo que me llama la atención es que acá estamos hablando de los más ricos, que claro, que es muy visible, pero ¿cuánto afectará, por ejemplo, al inversionista norteamericano que tiene su plata para pensionarse el día de mañana en acciones? Ese gallo también sale golpeado. Y a ese sí que le cuesta bastante más recuperarse.
Probablemente.
Entonces, al final, estas guerras comerciales, que claro, se ven en las altas esferas y todo el tema, tienen un impacto en el día a día de personas comunes y corrientes que puede ser súper alto.
Tal cual.
Entonces, claro, al señor Bezos no le importa tanto, pero sí...
El señor Bezos está en otra. El señor Bezos acaba de tener un divorcio súper civilizado donde compartió su, como debe ser, su fortuna con su mujer, con lo cual quedó ahí entre las mujeres, ¿te acuerdas, no? Más ricas del mundo. Por lo tanto...
Me encanta el look de Bezos.
Es cool el pelado, es cool. ¿Cuánto es su fortuna?
¿Su fortuna cuánto asciende?
Sí, es que grosera.
Tú sabes que no sé leer números.
Tú sabes que ese término grosera, algo así, lo utilizó la mujer, la ex mujer, pues.
Ya, pero no le importó nada recibirlo.
Pues. No, lo recibió, pero donó una gran parte. Ya. Porque dice...
no sé qué hacer con tanto, no sabría.
Utilizó un término casi grosero o agresivo o algo así. Yo no necesito, no veo por qué debo tener tanta plata. Y donó, te invento, 80 mil, no sé, bien, algo así, o 30 mil, una cosa de esa magnitud. Por eso en todo caso después de conseguir el divorcio con su marido.
¿Sabes
este caso,
cuánto perdió Mark Zuckerberg? No. 2.800 millones de dólares.
Ah, nada,
Bill Gates, 2.000.
No, eso no es nada.
No.
Eso
peanuts.
No, peanuts. 7 de la tarde con 28 minutos. Esto es Duna.
Nada personal. Oye, y parece que ya. Se terminó esta carrera presidencial en Chile Vamos por lo menos por un rato. ¿Te acuerdas que el lunes? No, ¿tú crees que no?
Lunes.
Bueno, al menos públicamente Hernán Larraín Mate, presidente de Bópoli, salió a decir que no, que ellos se iban a concentrar ahora y que les fuera bien al gobierno y sus próximas metas son las municipales.
Esto es como una pasta de dientes.
Ya.
Que tú le sacas, que está bien a presión cuando lo compras. Tú le sacas la tapa y aprietas. Uh-huh. Sale un chorro, ¿cierto? Intenta meterla adentro.
No, es imposible.
Ese término me lo...
Está súper bueno para los ejemplos hoy día.
No, ese ejemplo no es mío tampoco, me lo robé. No me acuerdo para qué caso de una política pública alguien lo puso y me pareció muy bueno porque es como imposible. No se puede. No hay forma. En este caso aquí ya salió. Aquí ya salió, no hay forma de taparlo.
Ya, pero por lo menos no va a seguir él dándole bombo.
Él no, porque él no tiene hoy día...
¿Candidato?
Por ejemplo, en Las Condes, uh-huh. Evópolis dice que va a tener candidato o candidata. Está jugando a 1000 por hora para conseguir...
¿Y tiene nombre? ¿Tú qué? ¿Lo tienes de panelista?
Tiene un nombre, pero no lo quiere dar.
Ah.
Sí. Incluso yo pensé amenazarlo con no invitarlo más al programa y no rindió. Usé las peores armas.
Ya, y así.
Las formales, las informales, las rectas y las torcidas y no conseguí nada.
Y será un buen nombre, a lo mejor no es tan bueno, por eso no lo dicen.
¿Lo tendrá? No, sí debe tenerlo. Me dijo
no, lo puede tener.
Lo tenían, no sé si cerrado, pero estaba
medio palabreado. ¿Pero alguien del partido o un independiente pro Evópolis?
No, yo no lo sé, no me quiso dar más luces, pero parece que tienen algo. Lo que pasa es que ir a competirle a Joaquín Lavín, palabras mayores.
O Carlos Larraín, o en su defecto.
También su palabra. Entonces, eso es una primaria. Y para presidencial tampoco Felipe Kast juega su o pasa por su mejor momento.
Está como medio retirado, ¿no encontráis tú?
No, yo creo que está juntando agüita, ¿eh? Yo creo que él sabe que este no es el momento.
Estoy de acuerdo, pero tampoco tiene tanto grado de conocimiento Felipe Kast como para estar juntando tanta agua. A lo mejor debiera estar mostrándose un poquito más. En el sentido que él no es Joaquín Lavín, que tiene un 90% de conocimiento de la población. ¿Tiene un 30%?
No sé la última.
Pero en general, 40%. Pero no más que eso. O sea, no es un alto nivel de conocimiento.
Sí. Pero yo creo que aquí, cuando le preguntan a alguien si es que es el momento de la carrera ya es. Imagínate que el propio presidente de la República invitó a Joaquín Lavín a La Moneda.
Pero parece que lo invita muy seguido.
Pero ¿por qué las veces anteriores no nos enteramos? Mira, La Moneda es un edificio fantástico.
Y es fácil entrar sin que te vean.
Exactamente, para hacer política. No solamente porque adentro es la política, sino porque, y hay un caso histórico que te voy a recordar ya.
Ya.
Porque hay miles de reuniones secretas que no nos enteramos. Hay una entrada por Teatinos,
sí,
que tú entras en un auto, puede ser un auto polarizado o piola, te abren en la entrada, bajas a un subterráneo, sí, te subes a un ascensor y vas a donde quieres y nadie te
tal
ve.
Tal cual.
Podrían hacerlo. Uh-huh. Es más, podrías juntarte por teléfono, si tú quisieras que fuera estrictamente privado y que no dar ninguna señal.
Ninguna pista.
Llamo por teléfono.
Sí. O la incluso segunda, en la casa.
En las casas. Tercero, me vas a ver y nadie lo sabe. Pero cuando tú vienes a verme y lo saben, es porque yo quiero que,
claro,
lo sepan.
Claro,
y voy a hablar de un tema histórico. Cuando Fernando Matei se bajó, era un miembro de la Junta, el 5 de octubre del 88, de su auto, atravesó el patio del patio de La Moneda para decir que había ganado el no, porque tenía miedo de que la Junta urdiera a último momento una movida para desconocer el triunfo del no. Y Fernando Matei, por eso es recordado, porque él, de alguna manera, horquilló o frenó de facto esa posibilidad al ser un miembro de la Junta que reconocía la derrota del régimen
del sí.
Entonces, es un ejemplo para demostrar que se podía hacer de otra manera. Si nosotros nos enteramos de que Joaquín Lavín, sobre todo si tú me dices que ha ido otras veces.
Es que, bueno, eso decían después, cuando como que le pidieron explicaciones, dicen, primera vez.
¿Y por qué subimos ahora?
Eso es un buen punto.
¿Y por qué subimos ahora? Porque el presidente de alguna manera entiende que tienen que ir de manera soft,
tiene que
ir entregando la posta. Ahora, la pregunta es si esto es o no un abrazo del oso para Lavín. No solo por el apoyo que tiene hoy en la encuesta Piñera, y dos...
Es que a lo mejor es al revés.
Necesitas.
A lo mejor Piñera quiere mostrarse con Lavín.
Con Lavín, pero abrazo
del oso
para Lavín, digo yo.
Por eso, él al final... Uno por otro.
Y además Lavín tiene que, con esto, si es que el presidente lo unge de alguna manera como candidato, no como su candidato necesariamente, como un candidato, va a tener que empezar a hablar como candidato y no solo como alcalde.
Y se va a tener que manifestar. Y vamos a tener que ver si va finalmente la elección o no.
Así que yo creo que esa es una carrera que ya está empezando. No estoy diciendo que está todo chancho, ni que entró a la recta final, ni mucho menos, pero ya están los pingos acercándose al partidor.
Y están corriendo solo, además.
Entonces, que un partido diga que no es el momento y que no van a participar, no me parece que es, o porque es una estrategia también.
Ya.
Eso es lo que
media,
creo yo.
Una cosa media naive.
A lo mejor estoy pasándome de rosca la interpretación, que es lo más probable. 7:34, esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa con la cortina?
No hay cortina hoy día.
¿Por qué no hay cortina hoy día?
Porque hoy día voy a hablar poco de Juegos Panamericanos.
Pero amerita cortina.
Pero a mí
igual
me gustaba la cortina, más allá de todo.
¿Una mitad o una cortina?
Sí, la cortina.
A ver, esperemos,
vamos.
La van a echar de menos cuando se acabe, ¿eh?
Cortina.
Mientras no te vayas tú.
Ahí.
Nada personal. Seguimos los Panamericanos de cerca. Es Lima 2019, junto a Francesca Ravizza.
Eso es otro nivel. Qué categoría.
¿Cómo
Francesca,
están?
¿Cómo estás?
Bueno, entonces voy a partir hablando de los Panamericanos.
Muy bien.
Toma.
Tenemos presea hoy día, ¿no?
Tuvimos presea hoy día.
Muy bien.
De bronce en el ciclismo de ruta. el chileno, le dicen el Pumita Rodríguez.
Sí, porque se llama igual.
José Luis Rodríguez, de 25 años, quedó tercero en la prueba de contrarreloj individual. Perdió ante el colombiano Daniel Martínez, que se quedó con la medalla de oro, y ante el brasileño Magnus Duprato.
A ver, de nuevo.
Magnus Duprato.
De buenos pronunciados.
Magno, no sé, porque no es italiano.
Ay, qué cosa.
No sé, yo te parlo.
Sí, eso.
Quedó otra buena noticia, que también aseguramos medalla en tiro con arco, porque Ricardo, a mí muchas personas me preguntaron, oye, no he dicho nada de Ricardo Soto, no está compitiendo, tú me preguntaste. El de tiro, el que estaban todos muy pendientes, que es muy joven y le fue muy bien en otras competencias, pasó a la final de tiro con arco, le ganó a México, así que aseguró medalla, porque plata u oro.
Bueno, bueno.
Plata u oro, así que...
Oye, me gustó la historia de este muchacho de la esgrima.
Buena.
¿Cuál es la historia de él?
Se llama Gustavo...
Vamos, Arancilla,
ayuda. No, si ayúdame, de él. Ayúdame, vamos con
no,
Google.
No, recuerdo el nombre, yo no tengo...
vamos con
Praderas.
Google. No, señor.
Sigan,
Gustavo,
yo se lo voy a buscar.
No, señor, tranquilo. Gustavo... Ya no importa, ya me voy a acordar. Si tú me dices cuál era, porque me reparé, estoy rellenando, reparé en su historia.
Ya, por cuenta eso, la historia. A mí me encantó la máscara. Que es como del Capitán América.
Gustavo Alarcón.
Alarcón, ahí sí, Gustavo Alarcón. Me gustó su historia, porque un muchacho que se tomó año sabático o año y medio sabático, su familia se lo puso todo, él se gastó todos sus ahorros, se fue a Italia a entrenar, porque quería...
¿Es como la cuna del esgrima?
Quería...
Le va bien a Italia. No, en el sur de Italia hay muchos chilenos entrenando.
Oye,
en
este
Palermo.
Muchacho le ganó al segundo del mundo. En una de los partidos, pelear, no sé cómo se llama, la verdad.
Batallas,
no sé. Así es que es un deportista de élite nuestro, es un cabrón muy joven, 20 años.
22, no.
20. Me pareció que eran 20 los años que tiene. Así es que hay una bonita historia, una de esas, lo que era como una...
Anécdota.
Una anécdota de un año sabático, se convierte en un profesional de aquellos.
Bueno, de hecho, Team Chile no tenía presupuestado a medalla en él.
Mira.
En el hicieron como un estudio, un análisis de dónde iban a haber medallas, y él, como era muy joven y llevaba muy poco tiempo compitiendo, no lo tenían presupuestado como medalla y se terminó quedando con la plata. Oye, hace poquitos minutos jugó Cristian Garín, que está compitiendo en el Master 1000 de Montreal.
¿Montreal? ¿Por qué dices así tú?
El viernes vamos a ver el resultado de la encuesta que hicimos, que le encargamos.
¿Cómo lo dicen ustedes?
Montreal,
digo yo también. Sí.
Lo castellanizó.
Es que no tiene E. Se escribe Montreal.
Ya, pues,
Montreal. Y si dicen Montreal, es como que le agregan una E. Que no sé, yo digo Montreal.
¿Ya?
Francis. Porque es la parte francesa de Canadá.
Más europea.
Sí, está bien.
Más europea para tus cosas.
Oye, le ganó 6-3, 6-4 al estadounidense John Isner, número 15 del mundo. Está jugando en cancha dura, que es una cancha de cemento mucho más rápida que la arcilla y mucho más rápido que el pasto. La arcilla, que es la superficie favorita de Garín. Muy fácil, tuvo el 89% de efectividad de puntos ganados en el primer servicio. De verdad, muy bien lo que hizo Cristian Garín. Un partido que duró 1 hora y 20 minutos.
O sea, corto.
Corto, tres sets.
¿Lo paseó?
No lo paseó tanto, pero fue muy cómodo. Fue muy cómodo. Él es el número 15 del mundo. Se nota que Garín ha tenido una evolución mental importante, porque en otras ocasiones a lo largo del año hemos comentado que a veces como que se desespera,
se desconcentra.
Ahora todo lo hacía con calma, elegía las pelotas para sacar, las cambiaba con mucha calma. Típico que se van a secar la cara durante el partido con la toalla, y muchas veces ahí uno puede ver las reacciones y cómo está anímicamente el deporte. Él siempre calmado, de verdad. Un gran avance para Cristian Garín, que se va a enfrentar ahora en octavos de final ante Dani Medvedev, número 9 del mundo, el ruso, que le ganó 6-3, 6-0 a Clyde Edmund, el sudafricano número 33 del mundo. Esta es primera vez que Cristian Garín clasifica a los octavos de final de un Master 1000, por lo que va a subir nuevamente en el ranking ATP, ya que no estaba defendiendo puntos, así que va a estar aún más arriba la primera raqueta nacional. Otra cosa que les quería comentar sobre el tenis es que... a pesar de que Nicolás Jarry y Alexa Guarachi que se quedaron con el oro en los dobles mixtos, no clasificaron a los Juegos Olímpicos, porque para poder jugar dobles mixtos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tú tienes que estar compitiendo en una de las dos pruebas, ya sean singles de tu categoría o dobles de masculino o femenino. Actualmente, Nicolás Jarry es, tengo aquí, se me perdió el papel,
70 por ahí, nos dijiste ayer.
Tenía, es como 80, están como, lo tenía anotado acá, se me perdió, pero bueno, nos están clasificando en el ranking ATP. Porque
¿quién,
están...
¿quién que se llevó los papeles que tenía?
Sí, me lo robó. Bueno, no importa, está en 64, debe estar Nicolás Jarry, y 80 Alexa Guarachi, que Alexa Guarachi tiene muy complicada su participación en los Juegos Olímpicos, porque no puede hacer dobles con las otras dos chilenas que no lograron clasificar en single de los Panamericanos, a tu que no están clasificadas. La única opción, porque hoy día dieron una entrevista en La Tercera, que se comunican en inglés, porque Alexa Guarachi juega por Chile, pero no ha vivido casi nunca en Chile, vive en Estados Unidos, se comunican en inglés para no cometer errores, es que Alexa Guarachi clasifique a los dobles estando en el top 10 del ranking de dobles.
Me voté. Manual para entender cómo
es posible. Ahí ella puede elegir a cualquier, ella puede elegir a una dupla que no esté clasificada a Tokio 2020, pero tiene que estar igual dentro de los 300.
Está muy bien.
Así que ya, está complicado, pero la meta que ellos tienen es poder clasificar los dos, porque creen que pueden ganar medalla incluso en dobles mixtos.
Hoy a las 20 horas en San Carlos de Apoquindo, partida de vuelta para los octavos de final de Copa Chile.
¿Está el Gato Silva?
La Universidad Católica enfrenta a Santiago Morning, el equipo confiado en julio, el conjunto microbusero. Parece que el Gato Silva...
Estaba la ANFP, lo habilitó, y estaban esperando a la nómina, porque ayer lo oficializaron como refuerzo de Universidad Católica, y están...
Ya
está en la nómina.
Muchas gracias, Francesca.
Que estén bien.
Que te vaya muy bien. Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, pero estamos escuchando... ¿Qué escuchamos?
Escuchamos Mixed Motion de los Rolling Stones.
Ah, mira vos.
Bueno,
Decí los audífonos, me lo voy a poner en menos.
Póntelo, porque es buena la canción. Saludemos a nuestro...
Bueno, por favor.
Senator. Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicios para todo tipo de proyectos y logística a tu medida, con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
Un Mercedes-Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlos de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Ven por tu Mercedes-Benz, nuevo o seminuevo, a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
Y AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner pensional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno, ciudad.
No importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Sorpréndelos con gift cards en Cencosud. Contacta a uno de sus ejecutivos y conoce la flexibilidad de su producto. Más información en giftcard.cl.
Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Si aún no has pensado en cómo mejorar tu pensión, AFP Capital te lo hace simple. Ahora con el escáner previsional de AFP Capital puedes mejorar tu pensión en tres simples pasos, porque es la manera más simple, rápida y confiable para planificar tu mejor pensión. Conoce lo que tienes ahorrado y entérate si tienes lagunas previsionales. Proyecta el monto estimado de tu futura pensión. Mejora tu pensión con un solo clic, eligiendo tu plan de ahorro. Si aún no eres cliente de AFP Capital, hazte cliente y realiza tu escáner previsional ahora. AFP Capital. Simple.
Hay momentos en la vida en que grandes artistas se unen para crear obras excepcionales. Esta que presentamos es una de ellas. El destacado arquitecto Gonzalo Mardones y el connotado paisajista Juan Grimm se unen para crear Viñas de Chicureo de Indesa. Ven a conocer nuestros pilotos de la Casa Barra y Diagonal, que logran la armonía perfecta entre naturaleza y arquitectura. Camino El Algarrobo 105, Chicureo. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
No importa la edad o el género, no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Porque si tienes un equipo motivado, los objetivos y las metas estarán más cerca. Sorprende a tu equipo con Gift Cards Cencosud, la única que entrega la posibilidad de elegir lo que realmente quieres o necesitas en 5 grandes marcas: París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Así como en exclusivas tiendas de moda. Contacta a uno de nuestros ejecutivos y conoce la flexibilidad de nuestro producto. Más información en giftcard.cl.
¿Quieres importar desde cualquier parte del mundo y sin inconvenientes? Entonces confía en Senator International First Class Global Logistic para llegar a buen puerto. Con sus oficinas en todo el mundo, podrás recibir soluciones inmediatas sin inconvenientes, asegurando tu carga con un equipo de profesionales altamente capacitados para que llegue segura y a tiempo. Infórmate en contacto@senatorchile.cl.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Con Salfarrent, movemos Chile de norte a sur. Con miles de vehículos y maquinarias, decenas de sucursales y cientos de colaboradores, somos una empresa que te mueve de punto a punto. Te entregamos las soluciones y experiencia que estás buscando. Leasing operativo, administración de flotas, car sharing, rental maquinaria, renta car y renting personas. Para Salfarrent, movilidad es la experiencia de acompañarte en tu próximo desafío, en tu próximo destino. Somos Salfarrent, experiencia de movilidad. www.salfarrent.cl.
Las empresas inteligentes son las que cambian. Cámbiate a De Fontana People 100% Web, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. De Fontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora llamando al 800-386-100 o en defontana.com. De Fontana es crecer ahora.
Siete de la tarde con 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y revisamos de inmediato los pronósticos del tiempo para lo que viene.
Sí.
José Ríos.
En este momento en Santiago, 8.4 grados Celsius para mañana. 1 de mínima y 16 de máxima. Pero con sol, Matías, ese sol rico, como de agosto. Sí,
rico cuando estáis detrás de una ventana y no afuera, porque afuera.
Pero no, a mí me gusta.
Afuera, sí.
Ponerse así como en la espalda.
Sí, es rico.
Rico.
Lagartijear en esta época,
sí,
es bueno.
El viernes también, parecido. 0 grados y 16 de máxima.
Y se mantiene, no tiene pronóstico más largo, ¿no? ¿Hasta cuándo se...?
Hasta el sábado, te podría decir.
¿Y cómo el sábado?
0 y 16, y ahí va a estar sol. Pero nubes de repente aparecen en el horizonte.
Mira vos. Eso es Santiago.
Eso es Santiago. Valparaíso, mucho sol. Frío, pero sol. 6 y 14 mañana, el viernes 7 y 16, y el sábado 8 y 15. ¿Qué otra ciudad te interesa?
Me interesa algo del norte.
¿Te gusta el norte? Antofagasta, por ejemplo.
Capital Antofagasta.
La mínima para mañana 12 grados y la máxima 14. Ya, nubes.
Está muy bueno.
Viernes, lluvia.
¡Ajá!
¡Epa!
Por algo, te pedí que fuéramos para allá.
¡Epa! El viernes lluvia en la madrugada, eso sí. 12 grados la mínima y 14 la máxima. El sábado pasan las lluvias. Y 11 y 17.
Mira, Oquique, ya verás el contacto con TVN ahora, o vamos a tener que partir de Punta Arenas, ir bajando de Magallanes, región de Aysén, región de los lagos, los ríos, la Araucanía.
Sí, Biobío, Maule.
Maule, qué lindo. Maule. Ya, ahí estamos, ¿ves? Que valía la pena. Muchas gracias, José Río. El pronóstico del tiempo completo. Y Nico Vial nos va a dar en un momento, ahora sí. Gracias, Nico Vial. Nos traspasa la posta desde los estudios de TVN Canal 24 Horas para partir con Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de ambos medios. Gracias, Nico. Ya pues.
¿Ya está?
Sí, vamos a conversar muy pronto cuando Quique pueda...
comunicarse.
Un pulpo este hombre. Sí. para todos lados, así produciendo con tres teléfonos.
El Pulpo Pol, ¿te acuerdas del Pulpo Pol?
Sí, claro, como olvidarlo, el Pulpo Pol. Pero ¿qué es lo que detrás de qué andamos? Andamos detrás de del ministro de Desarrollo Social, de Familia y Desarrollo Social.
Cambió el nombre este año.
Sebastián Sichel, porque entre otras cosas, conversar sobre estos resultados de la novena encuesta nacional de la juventud.
Los resultados fueron bastante impactantes.
A ver, ¿qué es lo que dice estos resultados? Que uno de cada cuatro jóvenes ha sufrido alguna situación de violencia física o psicológica. Esto en los lugares en que estudian alguna vez en su vida. Y una de cada cinco ha sido víctima de alguna situación de acoso cibernético en el último año.
El 5,5% ha pensado en suicidarse, Matías. También.
Claro, eso es tremendo. Entonces, sobre esta encuesta de INHUB queremos consultar. A ver, Kike, que nos digan si está o no está. ¿No va a estar el ministro? No, ¿va a estar o no va a estar?
Sí, jueguesela.
Juegue nomás, si nosotros no tenemos problema aquí. Esto es radio en directo. Y bueno, otro de los temas que trae esta encuesta es que además, fíjate que el 21,1% ha sido víctima de acoso cibernético, lo que decimos que eso es muy típico en esta edad, que no es el acoso en directo, no es el acoso clásico del matonaje escolar de cuerpo presente o cara a cara, sino que es este que se hace de manera
cibernética, a través de las redes,
que no es necesariamente personal y privado, sino que también puede ser a través de redes y grupos donde
hemos visto casos fatales.
El efecto es más masivo aún.
Katy Winter,
por ejemplo, es más masivo aún, porque tú tienes capacidad de llegar no solo a la comunidad escolar en la cual tú convives, sino que amplificarlo a una persona que tenga más seguidores.
No, y no solo eso, existen, por ejemplo, bueno, tú también tenés, yo tengo un hijo de 12 años, pero que ya está empezando con todo este tema, y existen estos chats de WhatsApp y de Instagram, que no es solamente su curso o su generación en el colegio, son de todos los colegios de la misma generación, o sea, es la generación intercolegial. Entonces, si tú lanzas un rumor o algún ataque, la amplificación que tiene es gigante. Y con niños estamos hablando de niños bastante chicos.
Y naturalmente, no solo es la edad, sino que probablemente, como suele ser en los abusos de cualquier tipo, el que abusa de otro busca una persona que está en un momento al menos, no es que sea permanentemente una persona vulnerable, no necesariamente, sino que esté pasando por un momento de vulnerabilidad. Entonces te pilla volando bajo, te pilla un momento de vulnerabilidad, te pega duro un tipo que es un, entre comillas, un líder que te da muy duro y te dan algo que a ti te duele, te noquea. Te noquean en el suelo, y a veces esos noqueos son noqueos permanentes y te dejan muy mal y muy maltrecho. ¿Nos dicen que no va a poder ser el contacto? ¿No? ¿Se le acabó la pila al ministro? Así que bueno, vamos a quedar para otro, porque también nos interesaba conversar sobre otras cosas que maneja el ministro Sichel, por ejemplo, lo que está ocurriendo, lo que ocurre finalmente con la consulta indígena. Que no hay del todo claridad si se suspendió, si se suspende, si se suspende para siempre, qué es lo que va a pasar, cuál es el diagnóstico que puede hacer ya, llevado un tiempo prudente para poder entender el ministerio y ya más a caballo en ese.
Da la sensación, Matías, que al ministro Sichel no le gusta tanto la consulta indígena. Recordemos que cuando él asume en el Ministerio de Desarrollo Social, siempre dejó un manto de dudas si iba a continuar o no esta consulta, y bueno, después la suspende, dice que es por un tiempo, que solamente este es el fin de la primera etapa y que se está evaluando, pero de alguna manera, y si se concreta el fin de esta consulta, de alguna manera se le pone la lápida a una de las iniciativas más importantes del ex ministro de esa cartera, Alfredo Moreno, que se la jugó por este instrumento, porque la ley establece, uno de los tratados que ha firmado Chile, que es el Pacto 169 de la OIT, establece que para cualquier reforma de la política indígena, esta se le debe consultar a los propios pueblos involucrados. Por lo tanto, para hacer cambios a este tema, que entre otras cosas es hacer un ministerio, hay un montón de iniciativas que propuso en su momento el ministro Moreno, debe persistir en este camino a la consulta, al menos.
7:54, esto es Duna.
Nada personal.
Y sabemos que este fin de semana son las PASO, que son las primarias, pero son obligatorias, son obligatorias y son vinculantes. las primarias. Por eso que se dice que en Argentina la elección es a tres vueltas, no a dos.
Ya.
No es que sean las elecciones de octubre y luego noviembre, que coincidentemente calzan con las de Uruguay en la fecha de las dos, sino que esta de ahora ya es una elección, la de este domingo 11 de agosto. En un momento se pensó que esta podría ser una elección a varias bandas, porque estaba el kirchnerismo, no se sabía que si el kirchnerismo iba a ser lo mismo que el peronismo. Ha terminado cerrando filas buena parte del peronismo en el kirchnerismo, básicamente, pese a que hubo una, no sabemos cuántos, por lo pronto un senador muy importante como Pichetto se fue a la fórmula con Macri, es decir, al oficialismo.
Un golpe,
y hace que lo que en Argentina hoy día es la palabra más usada en el análisis político, que es la grieta, profundiza la grieta entre dos sectores. En algún momento se pensó que iba a ser más multilateral la contienda, sobre todo cuando entró José Luis Espert, un hombre que viene más bien del mundo privado, como un tipo que venía por fuera, una candidatura distinta a los dos bloques clásicos de la Argentina.
Pregunta, Mati, ¿estas son primarias que de alguna manera son los distintos partidos, son como un poco en el esquema chileno, los distintos partidos compiten para finalmente posicionar su nombre, sí, y llegar a la papeleta final con ellos?
Exactamente, son primarias obligatorias.
¿Y en este momento van a correr solos?
No sé, soy súper franco, mañana yo les quería anunciar que mañana Nicolás Vergara lleva dos días en Argentina, conoce muy bien la política argentina. Y mañana a la mañana nos va a comentar, no solamente nos va a tomar la temperatura y la sensación de lo que ocurre ahí, entiendo que tenía unas reuniones interesantes con personas de la candidatura, y nos va a contar cómo se ve para el domingo. Y nos va a contar esa cosa más específica que yo, para serte bien franco, no la manejo, cómo opera, que por ejemplo, si alguien le va a competir a Macri directamente.
O a la fórmula Fernández.
O a la fórmula Fernández. No sé cómo opera exactamente eso ahí, o si es que se podría potencialmente, y no hay candidaturas que le compitan. Hasta donde yo sé, para ser bien franco, no hay candidatura. Pero no sé si porque no se presentó nadie.
Claro.
Pero no sé.
Hasta el momento no han sonado otros nombres, por lo menos.
Sí, estoy bien franco que esa parte no te la sé responder. Uh-huh. ¿Por qué nombré a José Luis Espert, que en un momento pintó como un candidato interesante? Porque fue víctima de un hecho violento, según dice. Lo atacaron. Le atacaron en un auto en que iba. Se encontraba en Buenos Aires y la camioneta que lo transportaba recibió dos impactos, que dice la crónica, de elementos contundentes. O sea, no fue accidental, fueron dos, en una ventanilla en la cual iba. Y la verdad es que no estaba muy claro si tenía que ver con un ataque delincuente, un querer parar, querer detenerlo para asaltarlo, o si tenía que ver con el contexto de esta campaña política. En todo caso, Spert dijo que se encontraba bien y que gracias a los vidrios blindados con que andaba. Ojo con el detalle, yo no sé si, y afortunadamente, o alguna vez no sabemos, nuestros candidatos hasta aquí, que yo sepa, no andan con vidrios blindados. En buena hora, toquemos madera, que eso no sea necesario. Pero fueron estos vidrios blindados los que lo salvaron de alguna manera de algo mucho peor. Se cree que no tiene que ver con la política, sino un hecho de delincuencia e inseguridad. Esa es la tesis que más fuerte hoy.
Como sucedió yo estaba en Buenos Aires en esa época cuando atacaron al diputado que iba con el concejal y que finalmente, al parecer, fue todo un lío nada que ver con la política, que era un tema más bien de una revancha, un lío de falda.
Exactamente, tenían líos familiares, líos de celos y de ruptura de pareja, el tema más familiar que político. Alberto Fernández, quien encabeza la fórmula Fernández del kirchnerismo K, ha repudiado este ataque que se lanzó contra Espert en un acto inclasificable que enturbia la campaña electoral, dice este candidato. Mañana entonces, porque ya vamos a terminar, mañana tendremos a Nicolás temprano en Hablemos en Off, nos va a dar un detalle más chilenizado y más para entender qué es lo que ocurrirá este domingo en las famosas PASO, las elecciones que, en todo caso, el macrismo lo da por perdido. La ha perdido estas PASO.
¿Por qué?
Es por cuánto va a perder. Porque una vez.
Es cuánta gente va a votar finalmente. Eso es lo que están midiendo. Es
cuánto votar, cómo van a votar, cuánta diferencia se sacan. Porque esto es visto como la primera vuelta, la de mañana.
Claro.
Luego, la de octubre, ya los que tienen más dudas van a tener que optar seguramente por dos opciones que están muy encontradas entre el kirchnerismo y el macrismo.
Ya sí.
7:59, nos despedimos de esta transmisión conjunta entre Canal 24 Horas y Radio Duna. José Ríos.
Chao.
Que te vaya
a
muy
ti también.
Bien. Y nos despedimos.
A nosotros
nuestra
también.
Audiencia radial, por
sí,
supuesto.
Sí, por eso. Y les contamos que ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ochea. Y tenemos un muy buen capítulo de Sintonía Crónica hoy día con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. Está Caetano Veloso.
Caetano.
Nos gusta,
Caetano. Sí, nos gusta todo.
Nos gusta, sí.
Que te vaya muy bien.
A ti también.
Hasta mañana. A Chao. Las 8 empieza ya. Está por empezar en San Carlos, Católica. Santiago Morning. El regreso ya. Del gato. Chao, gracias.
Que te vaya bien.